Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 4 y 10 de un miércoles 13 de octubre de 2021 y un día más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos como siempre a nuestra Gema.
Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal la facultad y todo bien, Gema?
Bien, empezando con el TFG, pero bien.
Y luego tenemos también a dos invitados importantes, porque vamos a hablar en esta ocasión del mundo digital, del mundo en el que ya estamos, voy a decir que se nos viene encima, pero ya se nos ha venido encima hace unos años. Uno es José Ramiro Martínez, buenos días.
Hola, buenas tardes a todos.
Y otro es nuestro coordinador TIC, Álvaro Pascual.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero antes de todo, dejo a Gema la palabra.
Bueno, siempre en este programa preguntamos a nuestros invitados esta pregunta muy conocida. A ver cómo la respondéis vosotros y a ver qué solucionáis. ¿Quién vive?
¿Me toca a mí?
Sí, claro.
Bueno, pues yo me voy a presentar simplemente para que, como han dicho que es una pregunta abierta, pues mi nombre es José Ramiro Martínez y bueno, pues soy una persona que me gusta ayudar o bastante emprendedora y bueno, pues tengo la suerte de haber montado dos proyectos de emprendimiento, haber trabajado en una multinacional, haber hecho muchas cosas en mi vida, ya sé porque tengo unos poquitos años, pero bueno, siempre pienso que hay que pensar en cómo cambiar este mundo y bueno, pues una de las cosas que más me apasiona es el cambio tecnológico en el cual estamos inmersos y en el cual, pues, en mi caso, pues participo dentro del sector educativo.
Me toca a mí, ¿no? ¿Quién vive?
Bueno, ¿dónde libras?
A mí, la verdad es que esta pregunta me suena a inquietud. Es lo que me sugiere. Entonces, yo he sido una persona que creo que he sido siempre muy inquieto y en el tema de la educación, desde que empecé aquí, pues ha sido siempre un cambio continuo. Y sí que me he dado cuenta que en todo este tiempo ha estado muy relacionado con las nuevas tecnologías, que ahora miro hacia atrás y no me imagino dar clases sin ellas ahora mismo. Y creo que si me lo quitaran ahora, no podría seguir en esto. Tendría que...
Bueno, os hemos invitado a José Ramiro. Es verdad que hace mucho tiempo tenía idea de que vinieras aquí al programa, porque José Ramiro es una persona que nos ha ayudado en el tema digital desde el comienzo. De hecho, en el teléfono móvil te tengo registrado José Ramiro Samsung.
Sí, sí, pero
porque
bueno.
Porque fue el inicio de todo, ¿no? El proyecto de Samsung, ¿no? En el que tú estabas involucrado, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos, ¿no?, a hacer crecer el proyecto digital en el colegio, ese proyecto en el que tanto creemos y tantos frutos ha dado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que me parecía importante, bueno, pues narrar esta historia de cómo ha ido en el colegio, que contaras también lo que estás haciendo en Madrid, en muchos colegios de España, ¿no? Uh-huh. Un poco tu visión, porque es verdad que estamos en un momento un poco disperso. Ha habido mucha resistencia al tema digital hasta que ha venido la pandemia y acaba con toda la resistencia, ¿no? Porque ha visto que al final es un instrumento que es muy necesario, ¿no? Entonces ahora lo que hay que ver un poco hacia dónde van las cosas, porque hay mucha dispersión. Yo creo que falta un poco de claridad y, por ejemplo, las grandes instituciones no hacen apuestas todavía muy grandes porque todavía no saben hacia dónde van las cosas. Pero bueno, la gente que estáis ahí metido, estáis recorriendo España, estáis... donde se están cociendo las cosas, pues quizá nos podéis ayudar a ver por dónde van las cosas, ¿no? En particular, ya te hace una pregunta para no ser tan disperso. O sea, GlobalNet, que es tu empresa, sí. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, principalmente GlobalNet nace con el propósito de usar las tecnologías con propósito, ¿no? Y dar esa cobertura al equipo docente mediante el uso de los dispositivos en el aula, la formación en competencia digital y todo lo que es el acompañamiento 360, ¿no? Porque, a ver, cuando hablamos de, digamos, ahora que estamos en esta fase, ¿no? Que nos después del COVID o el post-COVID o dentro del COVID, porque ya no sabemos todavía en qué situación estamos, sí es verdad que todo el mundo nos hemos dado cuenta que nos ha salvado el pellejo el que existía Internet, en que existía la tecnología detrás. Para nosotros, pues bueno, nos conocemos ya desde hace muchos años. Hemos crecido juntos. Para mí, San Gabriel es uno de los centros modelo, como lo llamamos nosotros, centros espejo, ¿no? Donde tendríamos que fijarnos para, digamos, simplemente, perdonar por la, pero sería copiar y cortar y pegar, porque al final es el paso. Habéis pasado con todas las fases. Es verdad que en su momento prueba-error. Pero, bueno, digamos, nos encontramos con diferentes situaciones, ¿no? Lo primero, para mí lo más importante es tener un diagnóstico de situación. Es decir, cada centro es un mundo. Cada centro educativo tiene perfiles profesionales con más o menos competencia digital, con más o menos pedagogías activas digitales sus docentes. Las infraestructuras, por supuesto, fundamental.
Un segundo, déjame que te interrumpa para que los oyentes vean un poco el desarrollo. Lo primero, que cualquier centro que quiera implementar la competencia digital, ¿no?, o pasar a ser más digitales, porque de alguna manera todos lo son, es una etapa de diagnóstico. Uh-huh. Es decir, hay que ver en ese cole cómo está la competencia digital, ¿no? No solamente de infraestructuras, que ahora vas a hablar también, sino cómo están los docentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, me acuerdo que hicimos un test que lo hizo el TIC de aquel momento, que era Santi, ¿no?, en el que teníamos que hacer todos los docentes, y ese test te arrojaba un número. Entonces, ese número, hicimos un Wally, donde tú escribías en el Wally el número. Hicimos en la sala de profesores una especie de escala grande. Entonces, tú tenías que situar tu Wally donde estaba, del 0 al 300, me hace que era. Entonces, claro, era anónimo, porque no queríamos que nadie se sintiera ni demasiado bien ni demasiado mal, ¿no? Y entonces, cada uno se ponía y veía dónde estaba. ¿Qué ocurre? Que tú decías, ostras, pues si estoy en la parte de arriba, ¿mi misión cuál es? Ayudar a los que están en la parte de abajo. Si usted en la parte de abajo, ¿mi misión cuál es? Aprender, porque hay cantidad de compañeros que están por delante de mí, ¿no? Entonces era una manera de cada uno situarse, ¿no? Y que de alguna manera hiciéramos el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros el diagnóstico en los centros?
Sí, me parece esencial. Yo primeramente, hablando del diagnóstico, nosotros creamos una propia herramienta que se llama Digital Coach, que, bueno, pues estudiamos los marcos. Ahí, como sabéis, hay dos marcos para mí relevantes. Hemos colaborado, por suerte, en estos últimos años con el INTED, con el Ministerio, y hemos trabajado, yo creo, que en uno de los proyectos más importantes e ilusionantes que ha habido a nivel nacional, que es el proyecto Samsung Smart School, con centros en toda España, con colaboraciones institucionales entre el Ministerio, Samsung y las comunidades autónomas, ¿no? Y cuando hablamos de este diagnóstico, pues el objetivo es claro, ¿no? El objetivo, como tú bien has dicho, Chema, es primero saber en qué situación está el centro, y analizamos un poco, hacemos ese DAFO genérico para ver las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades que nos encontramos en toda la comunidad educativa. Porque has comentado el tema de profes en la parte de competencia digital, pero nos encontramos con que, bueno, pues hay que saber también, pues, en la situación socioeconómica y sociocultural que nos encuentra ese centro educativo, cómo está a nivel de infraestructuras. Pero para mí es importante destacar que un proyecto sin un buen líder no va a ningún sitio. Entonces, para mí, fortalecer el liderazgo del centro es fundamental, es decir, ayudar al equipo directivo a que verdaderamente ese liderazgo cale en el resto del equipo y todos se sumen poco a poco al proyecto. Ver cuántas personas tenemos dentro de nuestro equipo docente que quieran sumarse al cambio. Si es el 10%, perfecto. Si es el 15%, perfecto. Si es el 50%, perfecto. Si es todos a la vez, genial. Pero en este sentido, saber un poco en qué análisis tenemos para después, posteriormente, para mí fundamental es trazar un plan de acción y una estrategia en el corto, medio y largo plazo. No menos de 3, y sobre todo, pues por algo, sobre todo, como decimos, dónde queremos ver nuestro centro educativo en el futuro, ¿no? En el caso de San Gabriel, entiendo que se hizo en esa línea y por eso son los resultados que tiene en este momento, como bien sabemos.
Por ejemplo, hablas de San Gabriel. Gemma ha sido alumna de nuestra, ¿no? De San Gabriel,
sí.
Con el tema digital, ¿no? Tú lo viviste en primera persona, no sé.
Sí, yo viví el salto a las tablets y es verdad que yo creo que vosotros como adultos veis el análisis de la tecnología mucho más profundo que las personas de mi edad o incluso más pequeños, que ellos ya sí que han nacido completamente con internet. Porque yo creo que ahora mismo a mí en la universidad me dicen graba un corto con el móvil y digo, vale, ¿para cuándo? Mejor. Sí que es, o sea, nosotros lo tenemos muy profundizado y está muy bien que seáis los profesores los que animéis a que estas cosas se hagan en los colegios, porque realmente la tecnología es una necesidad y una realidad que tenemos pues los jóvenes, los adolescentes y los niños continuamente, y que los profesores contribuyáis a esto es muy positivo para la educación porque nosotros nos movemos en ese lenguaje.
En algunas cosas opino como tú, Gemma. Yo lo que sí que veo es que los chicos necesitan nuestra guía, porque tenemos que ayudarles con esas herramientas, porque muchas veces se limitan a 3 o 4 cositas y hay muchas otras cosas que no saben utilizar correctamente. Y creo que es nuestra labor como docentes encauzarlos por ahí, encaminarlos, porque claro, se abre un campo inmenso a la hora del trabajo digital.
Sí, bueno, se habla del nativo digital, ¿no? De los chicos, pero realmente los chicos manejan 3 o 4 cosas y no tienen una concepción clara de cómo utilizar los instrumentos, ¿eh? Yo creo que es verdad que también nosotros podemos aprender de ellos, ¿eh?
Hay
cosas que ellos saben y hay que estar abierto a que te lo expliquen y aprender, pero ellos no tienen la visión general que tú tienes. Entonces yo creo que los docentes, y ahí vamos al tema de formación, ¿no? Debemos ser los primeros que nos sintamos concernidos con lo que está sucediendo a nivel digital, ¿no? Yo creo que ha habido una época de resistencias en las que la gente no veía mucho la necesidad del cambio, en el que yo para lo que me queda sigo así, creo que es mejor, en fin, ha habido gente que ha estado dubitativa y a veces era difícil impulsar el cambio, ¿no? Ahora yo creo que ya, después de lo que ha pasado, ya no hay dudas, eso se ha despejado. Lo que hay que ver es cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que vosotros, GlobalNet, sí que es verdad que tenéis un plan de formación que se adapta muy bien a las necesidades de los centros y sobre todo que os habéis dejado guiar por el sistema de competencias digitales que ha elaborado Europa, ¿no? Habéis cogido
el DIRCOM, sí.
Ese plan, ¿no? Lo habéis cogido y habéis dicho, vale, pues estas son las competencias que se tiene que tener para certificar niveles. Nosotros proponemos una formación orientada a eso, ¿no?
Sí, bueno, Chema, el comentarte que no solamente para nosotros es prioritario el tema de la formación, me parece que el cambio no vendrá ni llegará si no tenemos a nuestros docentes, que además aprovecho desde aquí para felicitaros, agradeceros el gran trabajo, el excelente trabajo que habéis hecho durante la pandemia. Sin vosotros, veramente, es decir, habéis sido, se ha hablado de otros sectores, se ha hablado que también, yo no quiero hablar de la palabra héroe, pero sí es verdad que hay que reconocer que hemos salvado 2 cursos muy, muy difíciles, el del año pasado también, porque bueno, es verdad que el primero nos fuimos todos a casa y o los alumnos estuvieron trabajando desde casa, pero el segundo, con el miedo al contagio, con las medidas restrictivas, con las clases híbridas. Es decir, ha sido un año de mucho cambio, de mucha tensión, y todo está salido gracias al excelente trabajo, a la vocación y al esfuerzo. Y bueno, San Gabriel, no es que lo diga yo, ya lo es un ejemplo, por supuesto. Y ahí están los resultados académicamente, en bachillerato, etcétera. Pero hablando de la formación, nosotros hemos dado una vuelta más, ¿no? Entonces, desde hace unos meses, desde finales del año pasado, vimos esa necesidad. Nosotros teníamos dentro de GlobalNet, es verdad que damos una solución 360 integral, pero vimos que el tema de la formación había que potenciarlo. Y hasta tal punto que creamos un nuevo proyecto que se llama Factoría Educación Digital y va a ser y es un centro de formación en competencia digital docente. Entonces, es verdad que es fundamental que todos los profes estén en un nivel B1, B2, como el marco de las lenguas, sabéis que está el A1, A2, B1, B2, C1, C2, y que además también en este sentido nos encontremos con que que es lo que estamos un poco viendo, cómo las certificaciones se asemejan para todas las comunidades autónomas, ¿no? Que no tengamos unas comunidades que un B1 tenga una certificación HOI y no, es decir, Madrid sea diferente a Andalucía o Andalucía diferente a Castilla-La Mancha o Castilla-La Mancha diferente a Cataluña. Entonces, nosotros nos hemos enfocado, entendemos que está todo el marco, tiene unas áreas, esas áreas tienen un recorrido, un itinerario, y luego pues hay que capacitar a los profesores, a los docentes, por lo menos en ese nivel B1, B2, que yo creo que va a ser el objetivo que vamos a tener en el corto plazo.
Haber explicado todas las ventajas que tiene que los docentes estéis dentro del mundo digital, que se implemente la educación, me gustaría conocer cuáles son las patas, las bases para empezar un plan de transformación digital en un colegio.
Muy bien. Pues no, yo siempre digo que tiene que haber cuatro claves, ¿no? Una clave metodológica, una clave de formación en competencia digital, la parte tecnológica y los espacios, ¿no? Importante los espacios, como sabéis, ahora en estos últimos meses, pues el día 6 de hecho de septiembre se presentó el nuevo aula del futuro en el INTEF y bueno, pues estamos trabajando también eso, y si queréis luego al final hablamos un poco del proyecto del aula del futuro. Pero digamos, tenemos que trabajar con estas cuatro claves, y normalmente lo que hacemos es que ahora durante la pandemia, y perdonad si a lo mejor soy un poco crítico, porque hablando de, bueno, los que me conocen me conocéis, es decir, hablo bastante claro. Se ha hecho desde arriba, desde las administraciones, la necesidad de que hubiera equipos, o el máximo de equipos, sobre todo para ayudar a las familias desfavorecidas, cosa que en general se ha conseguido. Agradecemos el esfuerzo, principalmente a través de los programas Red.es y FEDER. Pero lo importante es que esos dispositivos no se amontonen en los centros, porque ahora estamos entrando en una fase un poco extraña, sobre todo el que se han dotado, digamos, sobre todo para ayudar a los centros, pero mucha gente no sabe muy bien qué hacer con esos dispositivos, porque ni se les ha formado, ni se les espera que se les forme, o se ha hecho planes de formación, o no hay esta estrategia que hablábamos anteriormente. Entonces, como os decía, esas cuatro claves, la parte pedagógica, la parte de formación de competencia digital, la parte tecnológica y la parte de los espacios. Conocer las necesidades y realidades del centro, y principalmente proponer ideas y acciones concretas y poner en marcha un plan de acción. Y nosotros el plan de acción trabajamos en 5 ámbitos. Y los voy a leer. Es el ámbito del diagnóstico, que hemos hablado anteriormente, el ámbito de la formación en competencia digital, como os decía, con este nuevo hijo o digamos del grupo, que es Factoría de Educación Digital, vamos a cubrirlo. El tercer punto es la infraestructura. Esas infraestructuras tenemos la dotación de los dispositivos, la atención, digamos, el mantenimiento y atención técnica, porque muchas veces también, bueno, podemos tener muchos equipos, pero si después esos equipos se estropean, no comunican, tienen miles, se rompen las pantallas, etcétera, al fin y al cabo hay que darle un seguimiento para que ese niño no esté parado ni un solo día, o hay que tener un botiquín, o hay que tener miles de cosas. El tema de, pues si en este caso hace falta financiación para familias, tiendas online. Nosotros este verano pues hemos tenido muchas tiendas personalizadas para centros educativos. La parte de infraestructura de red, wifi, parece que no, pero nos encontramos con una situación que una cosa es trabajar con 50 tablets en un centro educativo y otra es lo que hace San Gabriel, que es trabajar prácticamente todo el centro educativo con dispositivos. O tienes verdaderamente una red potente, bien redimensionada, etcétera, o si no tienes un problema de orden técnico. Y finalmente, digamos, también ahí podemos meter la parte de espacios, que es toda la parte de mobiliario, de esta nueva redistribución, y el rol del profesor, ¿no? Como hablábamos antes, el tema de más de un facilitador o ese rol de acompañamiento, que es un poco una nueva visión de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? La siguiente y cuarto parte es la seguridad. Hablábamos antes, la tecnología tiene que ser con propósito, y los chavales, los chicos, las chicas, tienen que hacer un uso responsable de la tecnología. A veces hay que educarles, es verdad que son nativos digitales, entre comillas, en eso creo que estamos de acuerdo, es decir, saben lo que es encender, conocen muy bien un dispositivo, saben tal. Otra cosa es hacer un uso responsable de él, y estamos hablando de todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato, ¿no? Y finalmente, para eso hay herramientas, hay software que nos ayudan a gestionar esos dispositivos para que todos tengan una configuración, las mismas herramientas, las mismas facilidades de uso, dónde pueden entrar, listas blancas, listas negras, etcétera. Y para finalizar, lo que para mí es también muy importante y no hay que dejarlo atrás, es la parte de colaboración y comunicación. Cuando hablamos de colaboración y comunicación es, hay que destacar la imagen del centro, hay que informar a las familias y al resto del sector educativo lo que hacemos en San Gabriel o en cualquier centro educativo. Para eso, pues nuestro blog, nuestra radio, nuestras redes sociales, cualquier medio es importante, siempre y cuando pues informemos correctamente lo que hacemos. Y para finalizar, la colaboración y los centros espejo. Es decir, hay muchos centros que al final necesitan ayuda o dónde fijarnos. Yo en este caso he tenido la suerte de que hemos podido presentar a otros centros, por ejemplo, el trabajo que se hace en San Gabriel, y eso es importante porque vosotros lleváis un recorrido muy amplio, sois de los más avanzados, hablo no solamente en Madrid, sino a nivel nacional. Y eso es una ventaja para los que vienen por detrás, ¿no? Porque así ya no tienen que chocar dos veces y cometer errores.
Sí, o sea, nosotros es verdad que iniciamos el proyecto digital hace más de 10 años. Y en aquel momento era una apuesta muy arriesgada porque había muy pocos centros en esa implementación. Y luego es verdad que las cosas como se hacían antes eran muy sencillas. Me refiero al libro de texto, es que es un instrumento súper fácil. O sea, este libro y ya está. Y este libro lo compras, yo te lo vendo, y este libro va todo el año, y todos los libros, todos los años más o menos igual. Y es una cosa, es una variable facilísima de ajustar. No tiene complicaciones. Te metes en una historia digital y te surgen miles de cosas. O por lo menos unas cuantas cosas que a veces son difíciles de predecir. Entonces puedes ajustar para que funcionen bien, pero no tienes la seguridad que te da un libro de texto. Tú, ante cualquiera con un libro de texto, lo haces callar, pero tú dices, vale, te voy a comprar un dispositivo. Primero, ¿qué dispositivo eliges? La elección del dispositivo es importante porque tienes que garantizar que funcione, tienes que garantizar que no sea excesivamente caro, que si confluyen varios dispositivos a la vez en la misma antena Wi-Fi, que la antena Wi-Fi no se colapse. Es decir, que primera elección de dispositivo ya es difícil. Y ahí es verdad que hay aliados. O sea, yo creo que los centros solos no pueden hacer una transformación digital. Uno tiene que buscarse aliados. Yo me acuerdo cuando empezamos, un gran aliado nuestro fue Telefónica. Hicimos un proyecto que tenía que ver con Telefónica. Telefónica nos aseguró, nos distribuyó las tablets. Luego vino José Ramiro también a través de Samsung. Entonces, una serie de aliados que nos han hecho crecer y solucionar los problemas que teníamos. O sea, nosotros no tenemos una empresa que monte proyectos digitales en los coles, pero sí que podemos decir nuestra experiencia. Uh-huh. Y, por ejemplo, me acuerdo que la primera lección fue la tablet, ¿no? Porque era un dispositivo muy versátil, que podías tener en la cajonera, llevártela, apuntar, era lo más fácil. Hoy en día, pues, hemos cambiado esas lecciones. Hoy en día tenemos los Chromebook, ¿no? Como lección del centro, ¿no? No sé qué opinas tú de eso, Álvaro.
Yo creo que el Chromebook es la decisión que he tocado, o sea, es la decisión acertada. Sí que es verdad, y yo el año pasado hice una valoración con los alumnos en comparativa a tablets Chromebook, que yo le añadiría el tema de la escritura táctil, del S Pen, pero aún así es mucho mejor el Chromebook en ese sentido. Además, que creo que es muy importante que funciona muy bien con... Es un dispositivo de ellos, de Google, y ahora mismo Google es la plataforma, la de Google, el Google Workspace, la que mejor está funcionando en el mundo de la educación.
Vale, o sea que el dispositivo... Vale, pues tienes que buscar a alguien que te distribuya los dispositivos, claro. Me refiero. Tienes que buscar un aliado... Que tú le digas a final de curso, oye, que más o menos voy a necesitar 300 Chromebooks. Y alguien que te diga, pues no te preocupes, que el 1 de septiembre tú vas a tener esos Chromebooks para poder dárselos a las familias, ¿no? Eso no lo puedes hacer solo. Tienes que buscar a alguien que te dé garantías en eso. Por eso, las empresas que te asesoran o son aliadas tuyas, cuantas más cosas te hagan, mejor, porque si no tienes que buscarte 5.000 aliados, ¿no?
Yo sí que... Perdona, Chema.
Sí,
yo sí que recuerdo cuando hablábamos todo esto, no sé si te acuerdas al principio de todo, pues las distintas opciones que teníamos, y sí que es verdad que se valoró que pudieran traer cada uno su dispositivo, pero no era una locura eso, y lo mejor era cada uno su dispositivo.
Yo, si me permitís, ya que habéis tocado este tema, no soy partidario de que cada... Bueno, es decir, está claro que depende de... Hemos hecho pilotos con... que one to one, en donde cada uno lleve su dispositivo, y es incontrolable en este momento por mucha tecnología que haya y herramientas que haya. Al final nos tenemos que garantizar si es Chromebook, si son tabletas, si son mixtos, porque en este caso en algunos cursos tengamos una tecnología u otra, ¿no? Pero no, mi experiencia en este momento, hasta este momento, no ha sido positiva con modelos mixtos, que a lo mejor tenemos un equipo de 8 años y tenemos un equipo de... Es decir, o tenemos un aparato de 500 euros, claro. Y entonces ese niño, al final entramos en las comparativas y en la brecha digital, en otra brecha digital todavía más complicada, porque también, bueno, con las tabletas hay dispositivos que no son Samsung, que no funcionan exactamente igual, y quiero decir, y nos encontramos en colegios que cuando ha habido esas diferencias, al final hay discriminación sin querer, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. De todas maneras, yo siempre digo que la tecnología tiene que ser con propósito, es decir, al final, ya sea, y que el dispositivo es el medio, no es el fin. Es decir, en este momento es verdad que, bueno, pues por las circunstancias del mercado, como bien has comentado, pues se están quedando, bueno, al final se va alineando los astros y, bueno, pues van apareciendo dos plataformas, entiendo que líderes, Microsoft y Google, o Google y Microsoft, para que nadie se me diga que sí. Ya tengo principios de una cosa a otra. Y al final, digamos, lo que nos toca pues es ver un poco cómo todos se adaptan lo mejor a cada centro. Si vosotros estáis con Workspace, y os va bien, pues genial. Y otros centros, al final, también, digamos, es un poco lo que se vaya viendo, que mejor se adapte a vuestras necesidades y a vuestras etapas educativas. Aquí al final, en San Gabriel tenemos niños desde infantil hasta bachillerato, y tenemos también FP, es decir, con lo cual, digamos, hasta podría haber diferentes tipologías de dispositivo dependiendo las etapas en las que estemos, ¿no? Es decir, que se ajusten las necesidades. Entonces, bueno, en este sentido, deciros que me parece...
Nosotros desde el principio tuvimos claridad en eso. Dijimos, aquí en las clases metemos un tipo de dispositivo, una tablet, llaman a la misma tablet, porque sí que habíamos ido a hablar de experiencia donde no, cada uno se ve lo que tiene en casa, y han sido experiencias que no han ido bien, que han sido un desastre. Yo me acuerdo que vinieron los ingenieros de Samsung al colegio, ingenieros que venían de Alemania, o de Polonia, parece que eran, de Polonia, sí. Vinieron solamente a nuestro colegio durante varios días para verificar la interacción de los dispositivos con las antenas, para ver físicamente cómo se hacía, para ver el software cómo iba y para garantizar el máximo flujo, que, o sea, me refiero a que es una cosa de ajuste fino, que no es tan sencillo, no pongo una antena y pongo 400 dispositivos y funciona. No, es un ajuste fino y es mucho más fácil si los dispositivos son estrictamente los mismos. Entonces yo creo que un éxito en que hayan funcionado en las aulas, con sus disfunciones que ha habido siempre, pero ha sido eso, que es el mismo tipo de dispositivo. Entonces, eso a veces genera dificultades con las familias, ¿no? Es que yo tengo uno aquí en casa, ¿por qué le vas a hacer comprar otro? Sí. Bueno, primero porque es el del cole. O sea, no me vale uno que tengas en casa porque ese dispositivo es como si fuera su cuaderno. Entonces, si usted tiene un cuaderno en casa, pues no tenga el cuaderno de su hijo, el suyo, que tenga el suyo propio. Y que además yo puedo abrir cualquier cuaderno de mis alumnos en mi asignatura, porque tengo esa capacidad para hacerlo, para ver lo que están apuntando. Con el ordenador tiene que pasar igual. O sea, el ordenador es para uso escolar. O sea, yo tengo que tener la capacidad de abrir el ordenador y ver que están tomando las cosas. Si el chico ahí tiene cosas personales, el primero que no quiere abrir eso claro. Soy yo. Entonces, mejor un dispositivo destinado a uso escolar. Y uso escolar significa que cualquier persona que sea en el aula, que sea docente, pueda acceder a los contenidos que están ahí porque son de uso escolar. Y no hay nada personal. Entonces, eso se hace si se compra un dispositivo exclusivo para uso escolar. Que además le vas a poner un sistema de seguridad, que es otra de las patas de las que tú hablabas, en la cual tienes que asegurarte, primero, que ese dispositivo controla las páginas a las que los chicos van a acceder, controla, por ejemplo, yo en los exámenes de mate, ¿no? Yo les dejo que lleven lo que quieran, ¿no? Lo único que tengo que controlar es que entre ellos no se pasen la información. Y eso lo puedo controlar con el IMT Lazarus, ¿no? Que miren lo que sea. Pero es que los exámenes están puestos y pensados para que no sea reproducir nada que encuentren en Google. Al contrario, es un instrumento que les sirve para poder razonar o para poder meterse a GeoGebra a hacer cosas, pero no para copiar cosas, porque el examen no está configurado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, el IMT me sirve para saber que no se transmite la información unos a otros, ¿no? No sé, en la universidad, ¿Cómo hacéis esto digital? Porque en la universidad sí que cada uno se lleva su propio dispositivo, el profe tiene su otro dispositivo. No sé.
Es verdad que la universidad te dan un rango más de, a lo mejor no sé exactamente la palabra responsabilidad, pero bueno, que cada uno, o sea, la universidad ya sí que es una elección mucho mayor y cada uno sabe para lo que va. Entonces, es verdad que con la pandemia las restricciones o las obligaciones respecto a la tecnología han sido mayores, pues poner la cámara y estas cosas han sido mayores, pero es verdad que bueno, te dan mucha más libertad porque tú puedes tomar la decisión de tomar tus apuntes en un cuaderno, en un ordenador, en una tablet o incluso a veces algunos profesores aceptan que lo hagas con el móvil. Entonces es verdad que no tiene nada que ver, pero porque también ellos yo creo que lo que entienden es que tú verás si apruebas una asignatura o no, pues tú te lo comes lo que hagas o lo que dejas.
Y es que me hubiera gustado, yo he sido universitario hasta hace unos años, ya ha pasado el tiempo.
Unos cuantos.
Pero sí que me hubiera gustado vivir ese cambio en la universidad, porque claro, las posibilidades que te ofrece ahora mismo, es que, en mi opinión, se multiplica exponencialmente. Y te pregunto, ¿qué es lo que se está viendo ahora en la universidad? Ya lo tradicional, apuntes y tal, ha desaparecido en cuaderno, muy poca gente.
Bueno, yo imagino que será también depende del grado que uno estudie. Yo estudio periodismo y relaciones internacionales. Relaciones internacionales sí que es mucho apunte. Eso lo mantienen de una forma tradicional, aunque utilicen recursos digitales, sigue siendo pues mucha teoría y ya está, pero es verdad que en periodismo pues sí que utilizamos herramientas de Twitter, por ejemplo, de vídeo, de audio, entonces ahí es verdad que sí que veo más implementación tecnológica. Intuyo que depende será del grado y de la universidad. En el mío es verdad que en periodismo sí que utilizamos muchas herramientas de internet para el conocimiento, pero porque es periodismo y justo claro, el periodismo ahora ha estado muy relacionado con todo el mundo de internet.
De todas maneras, también yo lo que veo es que la capacidad de respuesta que ha habido digital en la pandemia ha sido absolutamente desigual. Y yo también diría, y aquí me estoy metiendo en algo que luego me van a decir, que la universidad a veces ha ido por detrás, en no todas las universidades, pero nosotros, y el sábado se decretó el confinamiento, el lunes estábamos a jornada completa por Meet, me refiero. Nosotros, en la pandemia más dura, no perdimos ni un día de clase en secundaria. incluso en primaria a partir de quinto que tiene dispositivos, ¿no? Luego otras clases se organizan de otra manera, pero nosotros ni un día de clase perdimos, porque teníamos una estructura digital que nos permitía poder pasar al otro de una manera muy natural, ¿no? Yo he visto otros centros educativos y universidades que han ido mucho más lentamente en esa transformación.
Si me permitís, en este sentido, os voy a dar unos datos que no es que sean datos que me he inventado yo, son datos oficiales. Si no ha habido cambios, que creo que serán pequeños, estamos en un momento en el cual todavía en el sector educativo estamos entre un 3 y un 5% de digitalización a nivel global. Lo cual, es decir, yo siempre se lo digo a Begoña y a Chema cuando hablo con ellos y sigo diciéndolo, es decir, el Colegio San Gabriel es un islote para bien, comparativamente, y es un espejo a donde mirarse, porque verdaderamente empezasteis ya hace unos años, tomasteis los riesgos que había que tomar y era lo que había que hacer. Otros pues han decidido ser más conservadores, en el buen sentido de la palabra, y ir a otros ritmos. Y luego yo creo que, como bien decías también al principio, las administraciones, no se trata de leyes educativas o no leyes educativas, ya no vamos a entrar en ese mundo de la LOE, la LOSE o la LONCE o como se llame, sino que hay que tener un plan. Y yo creo que es fundamental que en este caso el plan venga diseñado desde la administración central y que luego no tengamos 17 modelos diferentes, ¿no? Porque si no, al final nos encontramos con que vamos a tener un alumnado, y sobre todo el tema de la competencia digital influye directamente en todo lo que tiene que ver también con lo que son los alumnos cuando llegan, bueno, lo que son las personas cuando llegan formadas a las empresas, ¿no? Es decir, que tenemos que estar, digamos, sin querer un tiempo formando a ese personal, que luego eso al final es fundamental a que, porque os sorprenderá, pero a veces nos encontramos con que, sobre todo de cierta edad, no digo con esto, es decir, que el tema de la competencia digital va también los chicos, ¿no? Entonces, al final, que manejen un paquete Office o que manejen una tabla de Excel o que sepan algo en este sentido que es importante para la gestión de una empresa es fundamental, ¿no? Entonces, esa competencia la tienen que tener.
Suena esta maravillosa música que nos elige Carlos, que es nuestro técnico, que está sustituyendo a Eduardo por baja paternal, pero aquí está y gracias, Carlos, por estar con nosotros, por ayudarnos a hacer esto posible y por las ganas que tiene de que poco a poco bajen más chicos, ¿no?, a la radio, se hagan más programas y se recupere ahí el tono habitual, ¿no?, de Radio San Gabriel, que dentro de poco ya estaremos en streaming, ¿vale?, porque quitamos el streaming por toda la pandemia, todo eso, ¿no? Y ahora ya pues hay que retomarlo, ¿no? Que es la asociación de padres la que paga el streaming y la web y todo. Son los que nos ayudan con la radio. Y bueno, también decir que José Ramiro nos está ayudando con... nos ha cedido el filtro EPA que tenemos aquí en el estudio, ¿no? Gracias al cual podemos hacer el programa, ¿no? Para de manera segura, ¿no? Y también te estoy muy agradecido por esto y por tantas cosas que nos has ayudado a...
Sabes que el agradecimiento es mutuo y al final esto se hace si se trabaja en equipo y se cree en los objetivos. Yo creo que, por suerte, y muchas veces lo hemos hablado tú y yo a nivel personal, coincidimos en misión y visión y que tenemos un puntito de tanto de liderazgo como también de querer cambiar las cosas, ¿no? No somos gente conformista, creemos que la sociedad tiene que cambiar. Creemos que la educación no puede continuar como hace 100 años, hace 40 años. Estos nuevos chicos y chicas necesitan, digamos, que lo que viven fuera de, en el día a día, fuera del colegio, pues en general, en San Gabriel lo viven también dentro, pero que también, digamos, vivimos un mundo digital fuera del cole y entramos en el cole y estamos en analógico 100%, ¿no? Ni hemos entrado... en internet las cosas ni las cosas en internet. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental el cambio. Yo apuesto por el cambio y la necesidad de desarrollar la competencia digital en el sistema educativo del siglo XXI. Creo que es fundamental.
Yo creo que los chicos, y eso lo creo yo, pero es que lo creen los hermanos y lo creen los profes, se merecen lo mejor. Los chicos se merecen siempre lo mejor. 100%. Y esta transformación digital es porque creemos que es lo mejor para ellos. Nos complica la vida. Mucho, muchísimo.
Sí, a todos.
A todos, a cada profe en su aula, pero es que a nivel de gestión nos complica mucho la vida. Sería mucho más fácil el libro de texto de toda la vida.
Sí, sería mucho más aburrido.
Vale.
Ya, sí, que sin eso...
Efectivamente, sería mucho más aburrido y no sería lo que nos toca hacer. Yo creo que estamos en el momento de la historia en el que nos toca zambullirnos en esto, meternos en esto y obtener de esto los mejores réditos. Yo creo que... yo, profesor de matemáticas y física, creo que la tecnología me da unos instrumentos maravillosos para que los chicos puedan aprender. ¿Qué tiene que cambiar? La manera en la que se evalúan las cosas. Si no cambia la evaluación, pues tampoco cambia la metodología. Entonces, pues tienes que evaluar de otra manera y tienes que hacer otras cosas para evaluar, ¿no? Cuando a un chico le pides que te grabe un vídeo para explicarte una lección, cuando haces test en clase de otra manera, cuando haces proyectos, cuando haces cosas... Los chicos se involucran más y aprenden más también. Te lleva más trabajo, más, lo que quieras, más dificultad. Las clases ya no son ordenadas de cada uno callado en su asiento, ¿vale? Pues sí, es otra estructura, pero tienes que estar dispuesto a arriesgar eso porque es lo mejor para los chicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego hay pruebas generales en cuarto, ¿no? Cuando la hacían, la famosa revalida que no llegó a ser tal. Es una prueba escrita al final, o sea, que es que no tiene... Aunque los problemas sean un poco de estos problemas existenciales, al final... no hay competencia digital por ningún sitio, es decir, no pueden sacar eso a la luz, ¿no? La selectividad, tal, pues al final son pruebas escritas que dicen, sí, los profes que no quieren cambiar, ¿no? Se refugian, ya, pero al final tiene una prueba que tienen que memorizar, tienen que hacer, ¿verdad? Entonces hay que hacer las cosas como siempre. Pues no, yo creo que no. Yo creo que el mundo en el que estamos requiere otro tipo de competencias y hay que lanzarse a por ellas, por el bien de los chicos. Me refiero, si bien fuera otra cosa, pues haría hacer otra cosa. Pero es que yo creo que el diagnóstico que deben hacer las escuelas, vamos, yo por lo menos es el que hemos hecho aquí, pues que los chicos necesitan aprender en el contexto digital. Y no vale decir que ellos sabrán que son digitales y tal. Eso no es verdad. Los chicos no saben. O sea, los chicos hay que ayudarles a sumergirse en ese contexto, ¿no? Y bueno, pues hay que arriesgar, claro.
Sí, y no solo o sea, no solamente tiene una aplicación en la educación de, a lo mejor, como decía Chema, en la selectividad no, o sea, es escrita, no tiene nada de digital, pero en general la vida ahora es digital y pedir una beca de la Comunidad de Madrid es un trámite muy complejo y muy ruinoso. Y saber de claves tecnológicas, pues se va a utilizar en el resto. Si no es en educación, va a ser en otro ámbito, pero... es educativo, no en ámbito de colegio, pero sí es educativo para otros ámbitos de la vida.
Lo que veo que es un proceso lento, pero que al final está ahí. Esa competencia digital, al final, los alumnos que hoy están en la ESO, bueno, por supuesto, primaria, infantil, los que están en la ESO, la van a necesitar cuando lleguen, seguro. Aunque ahora mismo no lo estemos evaluando como tal, pero creo que ese... Poquito a poco, al final, los ministerios se darán cuenta y verán que tenemos que darle mayor importancia.
Y sobre todo, hablando de ya que también toca, ¿no? Es decir, pensando también, hay otro que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero bueno, aquí en San Gabriel también se le ha dado mucha importancia, que es el tema de la formación profesional, ¿no? Yo creo que la FP es el futuro. Con Chema lo hemos hablado también muchas veces. Creo que por fin parece ser que más de uno está abriendo los ojos, digo, perdóname peyorativamente, sobre lo que no podía ser el hermano pequeño o el hermano menor, sino decir, al final, de hecho, estamos viendo cómo hay muchos alumnos que desde la FP van a la universidad o desde la universidad van a la FP. Es decir, tienen que ser caminos recurrentes, ¿no? Porque al final necesitas, digamos, mano de obra, y perdón, no me malinterpretéis, es decir, personal cualificado que sepa hacer cosas. Es decir, al final, y la formación profesional, estamos viendo cómo hay oficios que se están quedando sin profesionales, y eso es un riesgo que esta sociedad no se puede permitir, ¿no? Independientemente de que se trabaje más o no las competencias digitales en la formación de ese alumnado, ¿no? Pero no nos podemos olvidar, digamos, que todas las etapas son importantes, desde infantil hasta bachillerato, hablo en los centros, pero también la importancia de una FP moderna, una FP dual, una FP, digamos, con cambios, pero que al final es importante. Y en el mundo de la universidad, ya que tenemos aquí a nuestra compañera, pues un poco igual, es decir, que aprovechemos también para cambiar cosas en el mundo universitario, es decir, volvemos otra vez a lo de antes, es decir, no podemos decir como decía ayer, ¿no? Y sigo dando clase. Es decir, me voy 40 años, como ha habido casos de gente que se ha metido en política o se ha cambiado de oficio y vuelve a su clase y no ha pasado nada. Es decir, ¿por qué? Porque no hay una evolución. Pero en medicina tú no podrías entrar en un quirófano a operar al día siguiente. Es decir, no digo al día siguiente, pero con un año de diferencia sin entrar en un quirófano probablemente sería imposible, ¿no? Porque la tecnología va a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, parece mentira que estas cosas todavía. Entonces, yo creo que tenemos de dejar, y cuando hablabais antes, ¿quién vive, no? Pues yo en mi caso sí me considero un emprendedor, un soñador, una persona que muchas veces tiene unos principios un poco complicados de entender, porque al final vivo por mi trabajo, me encanta trabajar, creo que es una de las cosas que, y además mi hobby era la educación, y tengo la suerte de trabajar en mi hobby, ¿no? Es decir, fijaros qué suerte, ¿no? Es decir, cuando alguien verdaderamente, mi vocación al final, y sobre todo cuando ves centros educativos que verdaderamente han apostado por nosotros, o comunidades autónomas, o instituciones, y ves los resultados, ¿no? Y yo siempre digo, yo animo a que sigan, si son positivas, sobre todo el tema de las reseñas en Google, ¿no? Porque parece que no, pero cuando vamos a un restaurante miramos a ver si aquí se come bien o mal, o en un hotel, y bueno, pues tenemos la suerte en GlobalNet, sobre todo estos últimos meses, que las reseñas han funcionado muy bien, y agradecemos a todos los que apoyan a GlobalNet.
Bueno, estamos terminando ya este programa de hoy, que se está haciendo corto, porque es que podríamos hablar mucho tiempo, ¿no? José Ramiro, decíamos que, bueno, que es un programa que va a ser de 3 horas y tal, pero entonces nadie lo iba a escuchar, ¿no, Gemma? Porque yo creo que esta cosa ya no escucha nadie. Bueno, realmente más de 2 minutos ya no escucha nadie, pero bueno, a lo mejor lo pueden ir reproduciendo varias veces para
un ratito hoy, mañana otro. Eso.
Hacemos
para
cortes.
Para el miércoles que viene se van a escuchar el programa entero, para escucharse el siguiente.
Bueno, la pregunta que os hago ahora es, vale, estamos en el 2021, ¿verdad? ¿Qué pensáis que va a pasar en la educación con todo esto? O sea, ¿hacia dónde van las cosas? A ver si este programa lo escuchamos dentro de 10 años y decimos, mira, pues por ahí, ¿no? ¿Dónde pensáis que va a ir todo? ¿Cuál es la apuesta buena? O sea, la apuesta por la que hay que invertir, porque todo va a ir por ahí. ¿Cuál es el futuro de la educación? Ya. Pero además a muy corto plazo, no vamos a un futuro en...
A ver, Yo creo que pasa fundamentalmente, y esto ya lo hemos hablado, por la formación de profesorado. Una vez llegado ahí, creo que ahí tenemos que mejorar mucho. Yo me dejaría llevar, pero sí que hay algo que me gustaría resaltar, que es todo el tema de la accesibilidad, inclusión para alumnos que les cuesta, que a mí me parece apasionante las posibilidades que tenemos y que no conocemos. Sobre todo, yo soy muy pro Google, pero creo que Microsoft ahora mismo en ese tema lo está petando. Y es que a mí me alucina, por ejemplo, tenemos un alumno, yo he estado en clase con él, que está traduciendo lo que habla el profesor directamente con el traductor de Google, las herramientas que nos ofrece Microsoft a la hora de una ponencia, una presentación PowerPoint, que directamente nos las puede ir traduciendo a cualquier idioma o a casi todos los idiomas. No sé, para chicos que tengan problemas con lectoescritura, todo eso es... Vamos, a mí ese tema me apasiona y creo que el campo todavía se puede ampliar mucho más. Y luego me dejo llevar, donde me lleven, pero yo feliz.
¿Me toca a mí?
Sí.
Muy bien. Bueno, esto es imparable. Yo hace 10 años, cuando, digamos, yo he trabajado 17 años en una multinacional americana, bueno, pues al final giré toda mi vida, hice un MBA en Dirección y Administración de Empresas y monté GlobalNet, ¿no? Y para mí, yo desde el principio... me parecía, lo tenía claro, es decir, que la transformación digital era por donde iban a venir los cambios en este siglo XXI, ¿no? Me he traído un póster que lo tengo aquí encima de la mesa, que ya hace un tiempo se lo dejé, puse en manos del colegio y los presenté. Bueno, pues ahora la verdad es que tiene más sentido que nunca y resulta que el póster ya tiene 2 años. Quiero decir que siempre nos ha pasado un poco que hemos ido un pelín por delante, digamos, intentando abrir brecha. Eso tiene un desgaste brutal, pero queremos ser punta de lanza y queremos seguir estando ahí. Es verdad que todo eso tiene mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y yo creo que el cambio es imparable. Lo necesita el país, lo necesita la sociedad. Yo solo pido que estos 140.000 millones, o no sé cuántos, que es una cifra un poco importante, que nos van a venir de fondos europeos, se apliquen bien, por favor. No se derroche ni un euro. Es importante para cambiar, la productividad de este país, para cambiar, mejorar el día a día de las personas, para ayudar a mucha gente. Y, sobre todo, a 4 años vista, yo creo que, sobre todo en nuestro sector, no podremos estar entre un 3 y un 5% de digitalización. Yo creo que casi todos los centros, por suerte, están empezando a mirarse hacia adentro y estar viendo que tienen que dar el paso. Y hay que seguir creciendo, ¿no? Yo pongo también, igual que hablábamos antes de la competencia digital del profesorado, yo lanzo una lanza para ver la competencia digital del alumnado, ¿no? Es decir, ¿por qué no medimos también esa parte o por qué no trabajamos en crear esa competencia del alumnado? Ahí, bueno, pues sabéis que está el Big Data, la inteligencia artificial, son cosas que estamos viendo y estamos trabajando, la realidad aumentada, es decir, hay muchos nuevos ítems y los que no conocemos, los coches eléctricos, es decir, como verdaderamente, prácticamente los coches ya, hay muchos coches que tienen sistemas casi de conducción automática, es decir, que viene por delante, la tecnología va a seguir revolucionando el mundo. Y tenemos que estar preparados para ello. Y yo creo que el trabajo que hacéis desde la escuela, y perdóname que diga escuela cariñosamente, desde los centros educativos, y sobre todo en colegios como el Colegio San Gabriel, creo que tiene mucho mérito, que solamente puedo felicitaros por el trabajo que hacéis a diario, que cuando hablabas antes, Álvaro, de los chicos con problemas y con brecha digital, por supuesto la tecnología... les ayuda y mucho y entonces rompemos esa lanza. Yo creo que esto es imparable y que además necesitamos que el cambio se produzca y si el cambio se produce en el mundo educativo tendrá mucho que ver con el cambio de la sociedad que queremos que evolucione en 20-30 años, pero vamos a hacerlo más corto porque necesitamos que estos próximos 5 aprovechemos el empuje de los fondos que nos vayan viniendo y los empleemos bien. Así que
Yo creo que la tecnología en la educación primero pasa por evitar la desigualdad digital, por promover, por promocionar el mundo digital y que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades y que a la vez la tecnología genere más oportunidades. Y luego creo que también pasa por una responsabilidad en cuanto a la tecnología, pues que con todo este tema de la privacidad, de compartir datos personales, de no utilizar el anonimato para insultar al otro. Entonces yo creo que este avance tan rápido de la tecnología pasa por enseñar mucha responsabilidad y porque la gente lo utilice pues de manera responsable.
Bueno, pues yo creo, primero, que la tecnología va a ser invisible. Me refiero a que vivimos en un mundo que no nos daremos cuenta de la tecnología, porque ahora sí que valoramos móviles mejores, cámaras mejores, pero está. Llega un momento que la tecnología sea invisible, no nos daremos cuenta y hará cosas extraordinarias, pero lo veremos de una manera natural, con lo cual no necesitaremos apelar a la tecnología, estará inserta en nuestro modo de vida. En la educación, esa tecnología invisible va a potenciar mucho las asignaturas de humanidades. Creo que son súper necesarias, más necesarias que nunca. O sea, que las personas conecten consigo mismas, que se expresen de manera artística, que lean poesía, que creo que es fundamental. O sea, creo que la tecnología no solamente no va a ir en contra de eso, sino que va a ir a favor. Vamos a poder hacer cosas mejores desde ese punto de vista. Y luego yo también creo en el metaverso. Yo se lo digo a Álvaro, pero es que pasa de mí, se cree que le tomo el pelo. Pero es que yo de verdad creo que vamos hacia el metaverso. El metaverso es una realidad digital, ¿no?, que tendrá vida propia, en la cual tú, a través de unas gafas que ya existen, podrás conectarte con ellas, engañar a tu cerebro porque pensará que es real y podrás de manera virtual hacer lo que quieras. O sea, asistir a clases virtuales, hablar idiomas, etcétera, miles de cosas. Yo creo que ya hay una apuesta seria en España por el tema del metaverso. Y el asunto es cómo los profesores vamos a poder generar contenidos en el metaverso, porque ahora tú puedes generar un PDF, ¿no?, para que los alumnos se lo lean, una presentación, ¿no? Yo veo más difícil
un vídeo en el canal de YouTube.
Un vídeo en YouTube. Eso más o menos sé hacerlo, lo otro no sé cómo se podrá hacer, pero creo que hay muchas grandes empresas apostando por esa realidad digital tridimensional, ¿no?, esa realidad virtual en la cual puedes vivir experiencias tan reales como las vives en la realidad. Entonces creo que de verdad que en 5 años, como mucho por ahí, tendremos alumnos con gafas de esa visión. Yo no diría como las de ahora, que parece que te las ponen ahí y solo ves lo que tienes en las gafas, ¿no? Yo creo que eso es antiguo ya. Aunque sea moderno, es antiguo. Ahora gafas de cristal en las que puedas elegir ver lo que está fuera o lo que está en la propia. Entonces, yo creo que eso va a llegar no dentro de mucho.
Y es que no me gusta crearme expectativas con esto porque ya me ha pasado otra vez y precisamente con el tema de las gafas. Yo prefiero, como te digo, dejarme llevar, pero sé que va a ser muy emocionante lo que nos toca vivir.
Yo creo que hay un mundo ahí de posibilidades para poder aprender, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento muy rico. O sea, yo me alegro de que, bueno, ya te haces mayor y cada vez te queda menos para jubilarte. Sí. Antes no pensabas que eso te iba a llegar en algún momento. Todavía me queda, ¿eh? Todavía me queda. Pero creo que van a ser años apasionantes. O sea, más de 10 años, ¿eh?
Sí.
Yo creo que van a ser apasionantes porque no estamos al final de un recorrido. Es que estamos al inicio de todo. Entonces, para mí vivir esta transformación me parece increíble, me siento súper afortunado.
Sí,
¿no?
Yo creo que hemos tenido muchos años de parálisis, no me mal. A veces digo palabras que se pueden sacar de contexto, es decir, de que no hemos innovado o que no ha habido cambios. Y en cambio, ahora va a ser continuo, ¿no? Yo creo que la innovación, como bien dice Álvaro, si nos dejamos llevar, digamos, las tecnologías. Regreso al futuro, no sé qué película la que hay que ver, ¿no? Pero quiero decir, al final nos parecía una quimera y es verdad que vamos a estar ahí disfrutando de todo lo que venga y sobre todo si lo podemos de alguna manera llevar al mundo educativo, pues será genial.
Sí. Y como dice Álvaro, una cosa que ha dicho antes, que la recojo, pasarlo bien. O sea, creo de verdad que es muy importante que lo que hacemos los profes sea bueno para los chicos, pero que no lo pasemos bien. Porque eso es una clave. Cuando tú entras a clase a enseñar el máximo, a disfrutar con ellos, a pasártelo bien, yo creo que los chicos aprenden. Entonces, creo que es una clave es que no vengo a trabajar, a hacer mi trabajo y me voy a mi casa y ya ha cumplido. No.
Claro.
Vengo y me expongo, entro en clase. Bueno, pues estoy con ellos, hacemos cosas en común y no lo pasamos bien.
Porque es que sí, pero también es verdad que el rol del profe a lo mejor tiene que cambiar, claro. La forma de interactuar con los chicos, el ser más un facilitador, es decir, que al final ellos estén investigando y la clase de alguna manera sean ellos los protagonistas, ¿no? Que estáis en esa línea vosotros también aquí en San Gabriel, es decir, eso es un cambio de método que lleva también pues mucho trabajo, ¿no? Detrás, entonces, claro. Pero es necesario, ¿no? Porque les dan más autonomía, les dan más open mind, les abren mucho más la mente y les das más importancia a ellos. Es decir, el rol no es el que llego, me dan la clase magistral de una hora y después otro de otra hora, sino que cada clase puede ser, depende si viene Álvaro, viene Chema o viene Gema, pues depende, pues a lo mejor tendrán su forma y me lo harán aprender haciendo y cada uno con su método, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, hay profes, por ejemplo, que dicen, bueno, si te apuntas a mi canal de YouTube, te apruebo y tal. Bueno, los hay de esos en el colegio. Hay otros como yo, por ejemplo, que tengo pocos seguidores, pero porque yo digo, oye, quien le interese...
Bueno, no, hoy ¿no? precisamente Chema se ha publicado la newsletter TIC del Colegio San Gabriel y es el profe nominado, no sé si lo ha leído.
No la he visto todavía, pues sí. ¿Dónde está la newsletter TIC?
La mandamos al correo electrónico del claustro, de los profesores, y ha sido nominado Chema porque no sé si sabéis que su canal de YouTube está entre los 10 canales educativos de 2021 de YouTube y luego de 2020 del CERN, de canales
CERN, ¿no? De Ginebra, ¿no?
De Ginebra. Os lo recomiendo.
Con mis 80 seguidores, ¿no?
89.
Ya digo 89, porque está más entero que yo, ¿eh? Muy bien.
Ha crecido un 11%.
Sí, ha crecido un poquito. Y bueno, queremos que crezca, porque claro, siendo el titular del centro, pues
claro, darle... Claro. Álvaro, por ejemplo, ¿tiene cuántos?
En YouTube, 1.800 ahora.
1.800 seguidores. Pero claro, Álvaro es que ha tenido que hacer muchas promesas a los alumnos de muchas generaciones para que...
Eso no vale.
Bueno, esto es una broma entre Chema y siempre
sí, siempre estamos mismo. Con esa broma, sí.
Pero bueno, que le sigáis en YouTube.
Bueno, yo José Ramiro, pues nada, darte las gracias. Primero, porque, o sea, por lo bien que hablas de nosotros, eso te lo agradezco siempre porque, bueno...
Sabes que lo creo, ¿eh? Digo lo que pienso, nunca, yo creo que me quedo corto muchas veces.
También has sido juez y parte del cole, ¿no? Que nos has ayudado y también han venido aquí tus hijos, ¿no?
Mis dos hijos,
y,
sí.
Y bueno, has tenido, además no han venido desde pequeñitos, sino que han venido más tarde, me refiero a que has tenido la oportunidad de ver el cole también como padre, ¿no? Porque a veces...
Y a los dos les ha cambiado su vida, así que... para bien.
Bueno, pero yo te agradezco eso que lo que dices de nosotros y todo lo que nos has ayudado en este proceso de transformación digital, porque es verdad que cuando hemos hablado hemos tenido muchos puntos en común, ¿no? De hacia dónde poner las cosas, cómo ayudarnos y tal. Y bueno, pues te agradezco mucho tu presencia.
El agradecimiento es mutuo. Yo creo que ojalá decir que bueno, pues es ese centro espejo, ¿no? Que cada vez hay que decir, a veces lo intentamos, ¿no? Pero que no hay que descubrir la pólvora, que la pólvora ya está descubierta. Es decir, que es verdad que algunos lleváis un recorrido por delante. Una cosa es que tengamos en un centro 50 o 80 dispositivos funcionando. Y otra cosa, que todo el centro funcione con dispositivos en las aulas, donde el rol del profesor, los contenidos de las aulas virtuales, el trabajo que se hace diariamente, y ellos no lo han dicho, pero lo digo yo, cada hora que imparten, digamos, iguales son 2 horas que tienen que estar preparando esos contenidos digitales en casa, es decir, que al final es un esfuerzo para crear, digamos, esas aulas virtuales que pueden valer de generación en generación o para otros compañeros.
Pero José Ramiro, ahí no hay que asustar, ¿eh? Porque es verdad que en un inicio todo cuesta, claro, hay que aprender la forma de crear las cosas, tal, todo es costoso, pero con el tiempo también uno adquiere más destreza a la hora de hacer las cosas y es capaz de hacer cosas muy potentes con menos tiempo. Entonces también hay que animar al profesorado que se quiera meter en esto a invertir un poco de tiempo, porque al final lo va a rentabilizar, a pesar de los cambios y tal. Porque una vez que te metes en esta forma de hacer las cosas, siempre encuentras caminos para facilitar y para hacer las cosas más sencilla. Es que si no, asustamos, ¿no?
No, se trata de asustar, se trata de entender que, bueno, pues como todas las cosas y en todos los oficios y en todas las profesiones, pues hay momentos en los cuales toca girar o virar y en este momento, pues en el sector educativo yo animo a todos los profes que nos puedan estar escuchando a que reflexionen y vean la parte positiva, como hemos hablado, pensando siempre, yo siempre lo digo, en el alumnado. Es decir, para mí es clave, es decir, al final es por lo que verdaderamente vivimos, por nuestros niños, ¿no? Por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. Es decir, que al final las generaciones futuras que vengan verdaderamente estén preparadas para los desafíos que vienen por delante, que son muy grandes y que tenemos que estar preparados para competir, lo hemos visto recientemente, ¿no? Es decir, cuando ha venido la crisis, nos han pasado algunos países por la derecha y por la izquierda en la fabricación de pues cualquier cosita que podíamos fabricar perfectamente en España, como pueden ser las mascarillas, ¿no? Es decir, que pues digamos crear esas destrezas, porque en España, perdón, hay mucho talento, ¿eh? Es decir, estamos al top de talento, lo que pasa es que también hay que reconducirlo, ¿no? Y yo creo que eso se hace dentro de los centros educativos, y si son de calidad como este, pues hay que aprovecharlo.
Bueno, con nuestras luces y sombras también, porque a mí o sea, hay que intentar también ser humilde, ¿no? Porque humilde viene de humus, de tierra, ¿no? Y pisar la tierra, de verdad que nosotros estamos contentos del camino, pero también hemos tenido nuestras sombras y nuestras cosas, dificultades, me refiero que nosotros no nos creemos mejor que nadie, simplemente pues intentamos hacerlo mejor. Y bueno, Álvaro, también para terminar, algunas palabras como responsable TIC del colegio, porque este año hay un equipo TIC que hacía tiempo que no había, que está funcionando muy bien, que está agilizando mucho las cosas, ¿no?
Sobre todo desde ese punto de vista, bueno, primero agradecer a Chema y a Begoña la oportunidad, porque a mí necesito siempre un cambio en lo que hago porque es necesario. Y luego desde el punto de vista TIC hemos aprendido, porque lo hemos vivido desde hace 10 años, en qué se podía mejorar. Y esa perspectiva, esa visión que tenemos de eso en esos 10 años, creo que es fundamental para ahora. Evitar algunos errores que hemos cometido este tiempo de atrás, y es lo que estamos intentando. Y además de eso, seguir formando profesores, porque es ahí donde está la semilla de todo, formación de profesorado. Así que nada.
Bueno, y para terminar, las últimas palabras, Gemma, nuestra periodista, es la única profesional que tenemos aquí en el estudio, y ya terminamos con
bueno, todo. Yo creo que la pandemia ha vuelto un poco a abrir el melón de la digitalización, que es muy positivo, porque es algo que está ahí, que pocas personas se daban cuenta que estabas ahí, porque Chema, tienes razón, a veces es invisible o va a llegar a ser invisible. Y bueno, yo además como profesional de la comunicación es algo que tengo que utilizar constantemente, y la tecnología está ahí, y es muy muy positivo que los colegios avancen en esto, porque los alumnos y los jóvenes nos tenemos que educar también en materia tecnológica.
Bueno,
por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un